Queridos hermanos, hace pocos días les envié un comentario sobre el robo de la corona en Bellavista, que, como les decía, yo lo encontré muy significativo. Yo estoy ahora en vacaciones en Cartagena, de acá de Chile, y esta mañana leí el artículo de que está en Trinidad Vivo, de Pato Jung, que se llama La punta del iceberg, Barros. Y quisiera hacerles unos comentarios a ustedes, que va más allá del mismo artículo. Es un artículo muy denso, con mucha explicación de datos y personas, que yo creo que muchos de ustedes no los conocen. Si yo les hablara de un sacerdote en Nicaragua que hizo esto y esto otro, y el obispo tal y tal cosa, dirán, bueno, no tengo idea, me desayuno. Por eso no pretendo entrar con ustedes acá a analizar las cosas que dice Patricio, sino que simplemente a hacer algunas observaciones que me parecen importantes, a mí por lo menos. Primero que todo, que yo creo que la visita del Santo Padre a Chile fue extraordinaria. O sea, cada discurso del Papa, cada cosa que él manifestaba personalmente realmente fuera de serie. Pero hubo algo constante paralelo, que fue un ataque muy concertado que apareció en la prensa, en la radio, en la televisión, constantemente. O sea, aparecía el Papa y se decía, mira, pero ahí está el obispo Barro. Y después en el comentario estaba una de las víctimas, digamos, explicando esto y esto otro de Caradima y qué sé yo. Eso fue constante, desde el inicio hasta el final. Realmente yo tengo que confesarles que me hastió realmente. ¿Por qué? Porque parecía que era mucho más importante lo que pasaba con el obispo Barro que con lo del Papa. Porque hablaba el Papa y lo que se comentaba era sobre Barro, que había estado ahí o no estaba ahí, etcétera, etcétera. ¿Saben? Yo personalmente sentí, tal vez esto es subjetivo, como pocas veces la acción del demonio. Que trata de echarle barro, digamos, a la acción de Dios. Y en este caso yo creo que lo lograron en gran parte. O sea, lo que apareció, como les digo, en los medios de comunicación era mucho más esto que lo del Papa. Había que ir a la Radio María, digamos, para tener comentarios más positivos. Y lo del Papa pasaba. Yo creo que hay una concertación, yo diría mundial, a partir de Beijing, ¿se acuerdan? Cuando se toman las banderas, digamos, de ir de frentón en contra de toda la a favor, digamos, de lo que dice la ideología de género, del aborto, etcétera, etcétera, y que ha tenido tremendo éxito en todos los lugares, también en Chile. Ahora se va a promulgar seguramente la ley del matrimonio igualitario. Está en casi todas partes. La ley del aborto ya está, ya publicada. Yo creo que hay una acción muy concertada, muy fuerte, muy inteligente, súper inteligente, porque ha tenido éxito. El demonio no es tonto, actúa sagazmente y va justamente a aquellas cosas que donde puede sacar provecho. ¿Y qué mejor provecho? Digamos, las llagas que tiene la Iglesia. Yo creo que las llagas las conocemos, y si no las conocemos, no sé de qué mundo somos, digamos. Las conocemos y las conocemos muy bien. Tal vez detalle de una persona aquí, de una persona allá, pero mira, es suficiente, para darse cuenta lo que ha pasado, lo que hemos hecho mal en la Iglesia y en el clero y en los sacerdotes y en los obispos, en todo lo que ustedes quieran. Fíjense que aquí hay algo que a uno le llama realmente la atención, Si nos dejamos llevar por esa línea, nos empantanamos, creo yo. Y no miramos al futuro. O sea, no que tengamos que ver las cosas, o sea, muy lejos de mí. O sea, yo creo que tenemos que ver con toda claridad lo que ha pasado. Esto y esto y esto otro. Y en Chile, y ha pasado en Argentina, en Perú, en México, en muchas partes. Pero podemos dedicarnos a escudriñar eso, a hacer como estos escarabajos que se meten en la mugre, digamos, y le dan vueltas y vueltas y se sacian en la mugre. Yo creo que pasó eso un poco acá, en la visita del Papa. O sea, quedamos saciados, diría yo, de una visión realmente contra, muy fuertemente en contra de lo del Papa y de lo que la Iglesia quiere. Lo que se quiere, en el fondo, es desacreditar a la Iglesia. Y como no se puede directamente, aunque también se hizo, ¿no es cierto?, al Papa Francisco, desacreditarla mostrando esto y esto y esto y esto otro. Me llama la atención que, fíjense, que no hayan nombrado al Papa Juan Pablo II, a San Juan Pablo II, para desacreditarlo. Porque él ciertamente conoció lo de Maciel, pero no tomó las medidas drásticas que posteriormente, ¿no es cierto?, todos sabemos, tomó Benedicto XVI. Podrían arremeter también contra San Pablo, Juan Pablo II. Las cosas se sacan del contexto. No es que no se vean, sino que se sacan del contexto. Se podría hablar, ¿no es cierto?, de que por qué los obispos y los cardenales no hablaron más claramente sobre la esclavitud o qué sé yo qué. No sé si me explico. Bueno, yo creo acá que más allá de estar al tanto, yo digo a ustedes, si les hablara, como les decía, de un sacerdote X en país X, no van a entender mucho, pero creo que lo general se va dando en todos los países. Aquí en Chile solo que se le ha sacado mucho provecho, yo creo que más que en otros países, por lo menos me consta. Por ejemplo, en Perú los escándalos que han habido son conocidos y todo lo demás, pero no tienen la repercusión que han tenido aquí en Chile. ¿Por qué será? No sé. Bueno, ahora, mi punto de vista es, miremos al futuro. Ya se embarró, usando la palabra, ¿no es cierto?, el obispo Barro, embarrar, enlodar, ya se ha embarrado mucho la Iglesia con esto. Con razón, sin razón, como ustedes quieran, pero basta ya. Miremos adelante, miremos qué hacemos en el futuro. Piensen ustedes, una de las cosas que se dice es el clericalismo. ¿Ha habido clericalismo en la Iglesia? Sin duda que lo ha habido, y mucho. Y nosotros estamos contra eso, ¿ok? No estamos por el clericalismo. Con el Papa Francisco II, Francisco, digamos, y con nuestro padre, por supuesto. El padre se jugó por una imagen de sacerdote distinta, no señor feudal. O sea, lo que hay que jugarse, digamos, es por cambiar desde dentro la realidad. Yo no saco nada con seguir hablando, digamos, del clericalismo. Está bien, lo denuncio, está ahí, lo sabemos. Lo sabemos, pero curemos la cosa, veamos al futuro. ¿Cómo lo hacemos? Para cambiar eso, el padre se jugó, insisto, por el cambio de contra el clericalismo, el autoritarismo. Por lo demás, el clericalismo es paralelo al autoritarismo, en el campo laical también, ¿no es cierto? Piensen ustedes en la política, en el ejercicio de la autoridad de la política, piensen en el mundo laboral, el ejercicio del empresariado, piensen en los medios de comunicación. A ver, ¿qué es lo que pasa ahí? No hay, entre comillas, clericalismo, autoritarismo, paternalismo. ¿Qué es lo que pasa en la familia? Está bien, digamos, contra el clericalismo, pero luchemos en la Iglesia y fuera de la Iglesia, en el mundo laical, por una autoridad distinta, nueva, como la concibió nuestro padre y fundador y como la vivió. Ah, si ustedes tienen alguna oportunidad, por favor, lean en el libro Mi filosofía de educación, lo que él dice al respecto. Yo creo que seguir escarbando en la mugre que hay y que ha existido y que la conocemos y tal vez conoceremos cosas que todavía están ocultas, como sea, es más importante para nosotros como movimiento de Schoenstatt ver hacia el futuro y ver cómo respondemos positivamente. Por ejemplo, otra realidad, la ideología de género. Nosotros podemos hablar contra la ideología de género, traer todos los argumentos posibles de bioética, de esto y lo otro, digamos. Fíjense que el padre Kientre, en el año 1934, habló de esto. 1934, o sea, con bastante profetismo, diría yo, porque todavía en ese tiempo había muy poco. Y él habla de la crisis sexual y la distingue de la crisis de los sexos. Y llama a luchar por la identidad de género, porque es la base de la sociedad. O sea, la polaridad hombre-mujer con la consigna que el padre presentó, ¿no es cierto? Igualdad en la dignidad, diversidad en la modalidad. ¿Cuánto nos jugamos por eso nosotros? En la familia, en todos los lugares, digamos. Está bien que conozcamos lo que pasa, que sepamos todos los detalles, digamos, en contra y pro, y lo que pasa aquí, lo que pasa allá. Todo eso está bien, pero tenemos que ir más allá. Yo creo que si no, nos quedamos empantanados, digamos, en lo mismo. Otra cosa que se me quedó quizás es la relación a los laicos, el empoderar, por así decir, a los laicos. Yo personalmente creo que me he jugado por eso. Y el CIES es una manifestación de eso. Yo creo que los laicos tienen que asumir su rol. Pero a ver, veamos una cosa. En la Iglesia, la autoridad jerárquica es la autoridad instituida por Dios. Y en el mundo laical, temporal, son los laicos la autoridad. Yo, padre de Schoenstatt, no voy a ser candidato político, ni voy a ser diputado, senador o lo que sea. Los políticos son los laicos, los empresarios son los laicos, y ellos tienen que asumir su labor. No entra en contraposición de la Iglesia jerárquica, sino en concordancia, mano a mano, pero cada uno en su lugar. Pero quería agregar algo aquí yo. Yo creo que es necesario que los laicos se formen, y que se formen bien, y que se formen en su moral muy bien, cosa que hoy día es muy difícil, y además, no solo en su moral, sino que en su ideología, en su doctrina. ¿Cuántos laicos nosotros tenemos que puedan entrar a la batalla, no es cierto? Estamos en un mundo adverso, un mundo que no piensa como nosotros, que nos juzga como nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Está bien que los sacerdotes no nos metamos en las tareas de los laicos, pero, por Dios, que los laicos asumamos entonces las tareas, pero que nos formemos para ello, porque si no, no nos va a resultar tan simple como eso. Bueno, estas son unas ideas, les digo, yo estoy en vacaciones acá, no estoy con mucho como para pensar, pero quería decirles algunas reflexiones de esto, seguramente incompleto lo que les estoy diciendo y todo lo demás, pero algunas inquietudes. Miremos para adelante, sobre todo. El robo de la corona, les insisto, fue algo significativo, es algo significativo. Y esto pertenece a lo mismo. El padre se jugó por algo el 31 de mayo de 1949. Y eso tenemos que abordarlo de nuevo. En relación a estos problemas actuales, que curiosamente el padre los trató ya hace decenios atrás. Y que tenemos que aplicarlos, aplicarlos a la realidad nueva. Pero no tan tremendamente nueva, porque lo que él vio en 1912, ¿no es cierto?, del hombre esclavo de la máquina, hoy día es mucho más esclavo de la máquina del celular, ¿no es cierto?, de WhatsApp y toda la cosa. Estamos en un mundo no cristiano. Tomemos en cuenta eso realmente. Tenemos que edificar de nuevo otra manera de concebir la fe, otra manera de vivir la fe y otra manera de transmitir la fe. Sacerdotes y laicos. Pidámosle al Señor y la Mater que nos ayuden en esta inmensa tarea que nos dejó el Padre y que Él le encargó a la Mater que ella se coronara en su realización. Que el Señor y la Mater los bendiga mucho a cada uno de ustedes.